en profundidad.
Los bacteriófagos, virus que curan, por César Mestre. Los peores enemigos de los seres humanos son invisibles. Durante la mayor parte de su historia desconocían su existencia, achacando los problemas de salud que padecían a las distantes estrellas o al destino inmaterial. Incluso cuando se decidió buscar en el mundo material el origen de algunas patologías, no se supo con certeza quién era el responsable. Se trataba solo de elucubraciones escasamente certeras. Existía vida más allá de lo que el ojo humano podía percibir: bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Eran ellos los enemigos?
La malignidad de los microorganismos es relativa. Igual que una araña devorará a un mosquito, un virus puede atacar a sus compañeros microscópicos, capturando bacterias capaces de producir graves infecciones. Se trata de los bacteriófagos, unos seres que podrían tener una de las claves a la crisis que están atravesando los antibióticos, donde su utilización indiscriminada ha provocado la aparición de bacterias superresistentes y ante la que la medicina no sabe cómo actuar. Hablemos sobre la fagoterapia.
Langostas diarreicas. El origen de la fagoterapia se remonta mucho antes de la penicilina, en un mundo donde los antibióticos ni siquiera se contemplaban como una posibilidad. Corría el año 1910 y Félix Derel estaba estudiando una plaga de langostas diarreicas. Y es que México había sido invadida por las langostas, pero estas habían empezado a morir misteriosamente y en masa de lo que parecía una descomunal gastroenteritis. El panorama era dantesco: cultivos llenos de heces sanguinolentas y de escasa consistencia. Era necesario investigar el hecho para saber si se podía utilizar en el futuro contra plagas venideras.
Por lo tanto, Degel decidió empezar a cultivar muestras de heces de langosta con el objetivo de aislar al responsable de lo ocurrido. Una vez que lo hubo logrado, averiguó que la culpable era una bacteria, un tipo de cocobacilo que podía infectar a otras langostas. Continuó investigando y unos años después pudo utilizar aquella arma con éxito para controlar una gran plaga en Túnez. Pero mientras tanto, las investigaciones del científico habían dado un fruto inesperado.
Durante su investigación en Sudáfrica, Degel pudo comprobar que algunos de los cultivos no crecían como el resto. En vez de formar una capa turbia de bacterias extendiéndose de forma homogénea sobre todo el disco de Petri donde las había sembrado, se dio cuenta de que había zonas perfectamente transparentes, de unos 3 milímetros de diámetro, donde daba la impresión de no crecer nada. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué estaba sucediendo?
El científico tomó muestras de esas zonas transparentes y buscó posibles bacterias que estuvieran produciendo aquello, pero no tuvo éxito. Fuese lo que fuese, el responsable de aquel fenómeno debía ser mucho más pequeño que una bacteria, haciendo imposible su localización mediante un microscopio óptico y siendo capaz de pasar a través del filtro que separaba la placa de Petri del mundo exterior.
Pero no fue aquella la única vez que Degel tropezó con esas zonas transparentes en sus cultivos. En 1915 las volvió a encontrar en las muestras de heces tomadas a un escuadrón del ejército afectado de disentería. Curiosamente comprobó que dichas zonas aparecían únicamente a los 4 días de convalecencia y que a medida que crecían en los cultivos los enfermos iban mejorando, como si lo que combatiera contra la bacteria en la placa también estuviera luchando en el interior de los soldados. Así empezaron las especulaciones para catalogar a un aliado invisible.
Entre las muchas explicaciones que se ofrecieron, algunas demasiado escépticas y otras muy fantasiosas, estaba la de que se habían producido fallos en el estudio. Fue necesario que apareciera el microscopio electrónico en 1940 para comprender que aquellas zonas transparentes eran colonias llenas de diminutos virus llamados bacteriófagos, capaces de parasitar y destruir desde el interior a las bacterias.
Experimentando con gallinas. Siguieron realizándose pruebas, y es posible que una de las más notables fuera la que tuvo lugar en 1919. En aquella época, las granjas avícolas francesas estaban siendo castigadas por la fiebre tifoidea aviar. En un principio, las muestras de heces de las gallinas enfermas contenían la bacteria, restos patológicos y poco más. Pero a medida que los animales se iban curando, aparecían en los cultivos las mencionadas zonas transparentes. Dado que aquello, fuera lo que fuese, estaba en las heces, tanto la bacteria como su cura debían estar contagiándose de gallina a gallina, lo cual abría la puerta a un nuevo tratamiento.
De modo que Félix de Gael empezó a experimentar en gallinas y comprobó cómo, al administrarles aquello que había en las heces de sus compañeras curadas, la enfermedad desaparecía velozmente. Más tarde, se comenzó a experimentar en personas y el éxito, aunque moderado, era algo sin precedentes en aquel mundo anterior a los antibióticos.
Lentamente se fue descubriendo la presencia de un virus que introducía su material genético dentro de las bacterias y entonces las engañaba para que realizaran copias de él en vez de multiplicarse ellas, hasta que su interior estaba tan lleno de bacteriófagos que literalmente la bacteria se rompía. La fagoterapia empezó a cobrar fuerza en Estados Unidos y la Unión Soviética, y todo parecía apuntar a que sería una auténtica revolución, hasta que llegó la verdadera revolución.
En 1942 se logró purificar la penicilina G, el segundo antibiótico tras las sulfonamidas. Pero el primero que llegó de forma masiva a la atención sanitaria a efectos prácticos. Sus ventajas respecto a los bacteriófagos lograron que estos fueran rápidamente olvidados en Occidente, perdurando casi exclusivamente la Unión Soviética, pues allí no pusieron precisamente fácil compartir los avances en antibioterapia que Norteamérica había empezado a desarrollar.
Lo cierto es que quedarse sin fagoterapia no implicó una gran pérdida para Occidente. Fue intencionadamente abandonada por dos razones. Los antibióticos que estaban surgiendo eran mucho más efectivos, más agresivos contra las infecciones, y su espectro de acción era más amplio, afectando de igual modo a un gran número de bacterias distintas.
Por el contrario, los bacteriófagos no podían recetarse sin más. Eran virus que habían evolucionado para infectar a tipos muy concretos de bacteria. De manera que saber con qué bacteriófago tratar cada infección resultaba más complejo y demoraba el tratamiento, a veces de forma crítica. Ni siquiera el ardid de administrar cócteles con numerosos bacteriófagos distintos parecía dar los mismos resultados positivos que los antibióticos. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay muchos expertos que apuestan por un modesto resurgimiento de la fagoterapia. Probablemente el motivo sea que no siempre se dispondrá de los antibióticos.
Cepas resistentes. Como apuntábamos al principio, la utilización indiscriminada de antibióticos ha provocado que nazcan bacterias resistentes a ellos, a las que no se sabe cómo hacer frente y que cada vez son más habituales. De este modo, la tuberculosis vuelve a ser mortal en el primer mundo, a causa de las resistencias que han desarrollado algunas cepas, pero no es el único caso ni el más llamativo.
Lo importante es que se precisan alternativas, opciones que permitan reducir la utilización que se está haciendo de los antibióticos o que se puedan emplear contra las cepas resistentes. Una posibilidad es sintetizar nuevos antibióticos que actúen de maneras diferentes, contra los que las bacterias no estén preparadas. Otra opción es recuperar antibióticos que nunca se llegaron a utilizar demasiado, por no ser la mejor elección en aquel momento. Y la tercera posibilidad, claro, son los bacteriófagos.
Aunque presenta inconvenientes, la fagoterapia tiene algunos aspectos positivos. Mientras que los antibióticos funcionan mal cuando las bacterias forman la llamada biopelícula, que actúa como una capa protectora, los bacteriófagos no tienen ningún problema en estos casos, ya que disponen de una proteína capaz de deshacer esa biopelícula, la lisina, nada que ver con el aminoácido homónimo. De hecho, se plantea su utilización para sintetizar esta enzima en cantidades suficientes como para emplearla a modo de complemento a la antibioterapia en casos de infecciones resistentes.
Otra ventaja es que actualmente, a diferencia de cuando se descubrieron, se cuenta con técnicas de ingeniería genética que permiten editar sus instrucciones para lograr que afecten a las bacterias que se pretende atacar. De hecho, la especificidad, que anteriormente implicaba un inconveniente, ahora puede constituir una ventaja. El hecho de que los bacteriófagos solo ataquen a las bacterias que se quiera combatir supone que no afectarán a las células humanas ni a las múltiples bacterias beneficiosas que existen en el organismo. De este modo, se podrían reducir notablemente los efectos secundarios de los tratamientos contra infecciones.
También se puede conseguir que estimulen menos las defensas, que los bacteriófagos pasen más desapercibidos para el sistema inmunitario a fin de que puedan cumplir su labor antes de que se les neutralice. Y lo mejor de todo es que podrían suponer una solución definitiva para las resistencias. Aunque las bacterias pueden volverse resistentes a los bacteriófagos del mismo modo que lo hacen con los antibióticos, los bacteriófagos también son transformados por los principios de la evolución. Si bien la presa, la bacteria, puede desarrollar nuevas defensas, el predador, el virus, experimentará cambios que le ayuden a superar esos obstáculos. Eso puede ocurrir de forma natural, pero, como hemos dicho, se puede acelerar artificialmente.
La fagoterapia es una tecnología que, aunque no solventará el problema, podría ser parte de su solución en cuestión de una década, aunque 10 años sean mucho tiempo, e incluso también lo sea uno solo. En cualquier caso, avance como avance la investigación en dicha tecnología, el primer paso consiste en dejar de usar los antibióticos como si fueran milagrosos. Ahora que se conoce al enemigo, es necesario hacerle frente de manera responsable.